Muy bien, hermanos, pues le voy a invitar que tome conmigo su Biblia y que la abra a Romanos 15. Esta es la palabra del Señor Dios y dice así, escuche la leída, empezando en el 20. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio en donde Cristo ya era conocido para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca se les fue anunciado de él, verán, y los que no han oído entenderán. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido en ir a vosotros, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar para que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén al servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido un buen hacer, una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo. Y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Esa es la palabra del Señor Dios. Oremos, Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, y pedimos, Señor, que en este día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que vengas y que expandas, Señor, que abras este versículo, que lo desenvuelves, Señor, este pasaje que vamos a estar mirando hoy, Señor, para poder entenderlo y que eso, Señor, sea, Señor, el impulso, Señor, para nosotros mirar las misiones, Señor, como algo esencial para el crecimiento de tu reino y para la exaltación de la gloria de tu Hijo. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde a mirar este texto, que me des gracia a mí para poderlo explicar, y que tu Espíritu Santo, Señor, abra corazones, abra mentes, oídos, Señor, y ojos en esta tarde. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Amén. Pues yo soy de la clase de personas que a mí me gusta planear todo. Cuando nosotros tomamos vacaciones, si yo les enseñara mis notas de nuestras vacaciones, planeo yo hasta el más mínimo detalle. Cuando vamos a un lugar, ya sabemos a dónde vamos a ir, sabemos exactamente dónde vamos a comer, sabemos exactamente todo, porque yo anticipadamente planeo los más pequeños detalles. Pues así también podríamos decir que Pablo ya está terminando esta carta y él ya está planeando el futuro de lo que él tiene en mente que Dios le va a permitir hacer. Pablo ya está planeando. Recuerde, Romanos fue escrito desde la ciudad de Corinto en el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo en Corinto ya estaba planeando el cuarto viaje misionero. Y él iba a llegar a Roma, y de Roma, ¿a dónde quería llegar? A España, nuestra vieja madre de nosotros, España. Pablo ya tenía la vista en España. Y lo que se me hace muy interesante es de que Pablo pudiera haber viajado desde Corinto, Grecia, al noroeste, a Roma, y hubieran sido solamente como 700 millas de pie y 50 millas en un barco cruzando a llegar hasta ahí, lo que era Italia en aquel entonces. Pero no, Pablo se voltea su mirada a Jerusalén, escribe la carta a los romanos. Ahora yo me he puesto a pensar, si Pablo no tuviera nada que hacer allá en Jerusalén, si no tuviera una ofrenda que él dice que él tiene, que tiene que ir a llevar, Pablo no hubiera escrito Romanos. Pablo se hubiera ido a Romanos y no tendríamos la carta a los romanos como la tenemos aquí. Gracias a esa ofrenda, Pablo contempla de que quiere llegar a Roma, pero tiene que ir a Jerusalén. Y lo que hace es de que, por mientras escribe la carta a los romanos, se las manda 4 años de anticipo para cuando llegue él a Roma, ya los romanos estén bien fundados en el Evangelio. Ahora, la carta a los Romanos, yo diría que entre Hebreos y Romanos son las cartas más importantes de toda la Biblia. Y si Pablo no tuviera esa ofrenda, Pablo no hubiera escrito esta carta como lo escribió, no conociéndoles, mostrándoles en sí el Evangelio de la gracia tan precisamente y tan llenamente, la teología a través de lo que Cristo hizo en la cruz para tu salvación y para mi salvación. Entonces, este gran pero que Pablo tiene aquí, pero ahora tengo que ir a Jerusalén, nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la carta a los Romanos fue escrita y es parte del Nuevo Testamento. Imagínense qué hubiera pasado si no tuviéramos Romanos. Si así está difícil con tantas ya religiones. O sea, imagínense ya algo que se me hace también interesante. La carta a los Romanos fue escrita ¿a quién? A Roma. ¿Y sabe cuál es la carta que los romanistas católicos niegan? Esta misma carta. ¿Por qué? Porque esta carta nos enseña que la salvación, la justificación es por sola fe en Cristo solo. No hay justificación fuera de Cristo. La iglesia romanista que dice, no hay justificación fuera de la iglesia. Si no estás dentro de la iglesia y bajo las gracias de la iglesia, tú no puedes llegar a ser salvo. Pablo le escribe esta carta a Roma y ya 2000 años separado, ya están las cosas al reversadas. Gracias a Dios por escribir esta carta a los romanos. Pablo los está preparando. Pablo les está escribiendo 4 años de anticipo. Les está preparando para que, de esta manera les dice, me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, no para edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a que nunca se les ha anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Es como si Pablo estuviera diciendo, ¿saben qué? ¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Cómo creerán a quien no han oído? ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo predicarán si no son enviados? De tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de bien. Romanos 10. ¿Se acuerda? Pablo aquí ya les está diciendo a los romanos, ok, ya está. Ya les prediqué el Evangelio, esto es lo que yo ando predicando. Ahora sí, es tiempo de que ustedes se vayan preparando porque espero una respuesta de ustedes. Algún día voy a llegar a Roma y de Roma voy a llegar a España. Por un tiempo tengo que ir a Jerusalén. Al lado contrario, tengo que viajar como 1000 millas porque tengo algo que darles. Pero le voy a poner pausa a todo esto. Le voy a poner pausa porque tengo que ir para allá, a la dirección contraria, y después de ahí voy a ir a través de su apoyo romanos hasta llegar a lo más occidente del imperio, que hubiera sido la región que se conocía antes como España. Ahora, yo sostengo la postura de que Pablo logró llegar a España, ¿ok? El Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles está escrito, si usted lo estudia bien, está escrito como una defensa de Pablo y de Cristo, del Evangelio que está predicando. Es una defensa para que el emperador mirara de que Pablo no hizo nada malo allá en Jerusalén. Porque va a llegar a Jerusalén y Jerusalén se la va a pasar en la cárcel 2 años y luego los 2 años en Roma. Y está escrito estos dos libros, Lucas y Hechos, como una defensa. Además, Pablo no tenía nada de qué preocuparse ante el César, no había hecho nada malo. Yo soy de la postura de que Pablo fue ante el César y César lo dejó ir. Y no solamente yo, hay muchos comentaristas, yo estaba mirando, leyendo todos los comentaristas y muchos llegan a esa conclusión de que no había con qué juzgar a Pablo, con qué matarlo. Y Pablo lo sueltan y en cierta manera Nerón todavía no había entrado en una locura y Nerón era muy buen emperador, pues para ese tiempo, el año 60-62, después de ahí Nerón empieza con una locura, como fue endemoniado ese hombre Y la cosa es de que ya después de ahí Pablo y quizás Pedro fueron encontrados y luego ya después ellos mueren como en el año 65 o 66. Pero Pablo a lo mejor tuvo una carrerita a España, predicó el evangelio y quizás regresó para atrás a las iglesias de Macedonia, a Creta. Recuerde, Tito, nos escuchamos mucho de Tito, pero nunca escuchamos de que Pablo lo dejó en Creta. Pues cuando le escribe a Tito, le dice, por esta razón te dejé en Creta. Y Pablo sabe mucho de Creta, pero en el libro de los Hechos no encontramos que Pablo fue a Creta. Muchos comentaristas piensan así. Timoteo, también a Timoteo le dice ciertas cosas que son muy tardes en la historia de Pablo. Quizás uno más tarde fue arrestado entre Asia. Pablo menciona de que hubo un encarcelamiento y menciona de que mucha gente lo abandonó. Pues, ¿cuándo lo abandonarían? Pues sería en ese tiempo. Sería ejecutado bajo el emperador Nerón, cuando él empezó una persecución contra todos los cristianos en el año 66 y 65. Un tal Clemente, como 30 años después de los apóstoles, menciona en una carta escrita a la iglesia en Corinto, en el cual les dice que Pablo había alcanzado los límites del occidente, o sea, que hubieran sido España. Yo pienso que Pablo sí llegó a España. Pablo no llegó a Roma y fue matado la primera vez que llegó. Yo pienso que fue después, más tarde. No lo podemos comprobar, pero ¿sabe qué? No podemos comprobar casi nada después de eso porque Pablo no escribió señalando realmente los lugares en donde estaba, sino que tomamos pistas. La tradición de los padres apostólicos, pues los padres apostólicos están más anémicos que uno. No hay una fuerte conexión entre los padres apostólicos y la iglesia primitiva. Uno se queda ahí, ah, caray, estos hombres, ¿por qué están tan? ¿Por qué no saben tantas cosas? Si hay una fuerte conexión a los apóstoles, pues después del año 70 y de la introducción del antiguo pacto y el establecimiento del nuevo pacto y del reino de Dios, hay como una desconexión de entre ellos. Pero ¿sabe qué? Yo soy de la posición de que Pablo sí llegó a España. Ahora, miremos el texto aquí, empezando en el 22. Por esta razón, les dice Pablo, por esta razón muchas veces me he visto impedido para llegar a vosotros. ¿Cuál es la razón? De que él había estado en otras regiones predicando el evangelio y se le había impedido con los gentiles de las regiones de Asia en no poder llegar a Roma, a la capital del imperio, a la ciudad de Roma. Algo que podemos notar es de que Pablo, él estratégicamente iba a las ciudades más grandes. Pues una ciudad más grande que le faltaba a Pablo ir era la ciudad de Roma. Pues les escribe esta hermosa carta y los prepara porque algún día tiene pensado a ir a la ciudad más influyente del imperio. Donde vive el emperador, la más importante del imperio, él ya había fijado la vista de ir ahí, pero tenía algo que hacer. Ahora, él tenía conocimiento de esta iglesia, de los romanos. Vamos a mirar al final de que él conoce mucha gente ahí, gente que uno se queda, Pablo, ¿cómo conoce a tanta gente? Si ni siquiera había ido, no había internet en aquellos años, ¿ok? No había Facebook para ver, voy a ver qué anda haciendo este hermano por allá, a ver cómo le está yendo allá en la iglesia de Roma. Pablo no sabía nada y sabía un montón, conocía a mucha gente en Roma y los saluda. No se les olvidan de que allá están y que allá están sirviendo. Pablo conocía a muchos de ellos y la iglesia estaba floreciendo. Quizás esa iglesia fue establecida como 20 años antes por medio de judíos que fueron a Jerusalén, estuvieron en el Pentecostés, Dios los salvó, regresaron a Roma y iniciaron una iglesia en Roma y Pablo ya tiene las miradas. Los ojos fijos de que va a llegar a Roma. Y dice el 23, pero ahora, no quedándome más lugares para mí. O sea, Pablo ya había llenado el mundo conocido con el evangelio. Ya no me quedan más regiones, puesto que por muchos años he tenido el gran deseo de ir a vosotros. O sea, en la providencia de Dios, Ya había terminado, Pablo, todas esas regiones. Ya no había más que sembrar. Ya no había más que establecer. Ya él quería ir a los lugares que no habían sido evangelizados. En misiones. Pablo tenía una mente misionera. Y Dios ya le había dado el permiso. Ok, Pablo, ya te puedes ir para allá. Ya empieza poniendo la vista fija a lo más occidental del imperio. Pablo tenía un gran deseo por años de ir a conocerlos. Y lo sabemos porque cuando les saluda al final en el capítulo 16, les dice, amados hermanos, y conoce a un montón de ellos que están sirviendo en las iglesias, que están en la ciudad de Roma. Pero ¿sabe qué es lo triste? Quizás a Pablo no le tocó adorar y ministrar a esta iglesia que les dedica esta hermosa carta, porque cuando Pablo llegó a Roma, ¿sabe cómo llegó? En cadenas. Quedó Pablo encadenado desde que salió de Jerusalén, duró un tiempo, 2 años en Cesarea, y de ahí llegaría a Roma, pero encadenado en arresto domiciliario, con un soldado que lo vigilaba día y noche por 2 años en un lugar que él pagaba por ese lugar. Mire, vaya conmigo a Hechos 28. Y ahí vamos a mirar cómo Pablo llega a Roma. Estamos hablando de 4 años en el futuro, de cuando escribió la carta a cuando llega a Roma. Empezando en el 28, vamos a leer del 15 al 22. Y mire, nomás para que tenga un sabor de lo que Pablo está haciendo aquí y lo que realmente cómo llegó en la situación que él llegó a Roma. Empezando en el 15, cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos el foro y el apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra nuestras tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fue entregado preso en manos a los romanos, los cuales me interrogaron quisiéndome poner en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César porque no tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos, hablar, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. O sea, quizás esta no era la manera que Pablo hubiera querido llegar a Roma, pero así Dios en su providencia así lo permitió llegar a la ciudad que tanto quería llegar, encadenado. Y mire lo que dice el 21. Y ellos le dijeron, nosotros hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni han venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo mal acerca de ti. O sea, no tenía testigos, no tenía caso. No iban a condenarlo a Roma, pero deseamos oír de ti en lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es de que todas las partes se habla contra ella. O sea, hablando de los cristianos, ¿sabe qué hace Pablo? Como pidieron escuchar acerca del Evangelio, pues Pablo les predica el Evangelio a los judíos que fueron a recibirlo ahí en Roma. Ahora lo que pasa algo interesante aquí. Pablo les explica testificándoles fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que decía, pero otros no creían y al no estar de acuerdo comenzaron a marcharse. ¿Y sabe qué pasa? Pablo cita a Isaías al principio de su ministerio y Pablo dice, ve a este pueblo y di, o sea, a los judíos. Ya después de aquí, ya Pablo, ya se terminó eso de que al judío primeramente y después al griego. Después de aquí, Pablo ya le predica a todos. Ya no hace distinción entre si es primero al judío, después al griego. Ya Dios les dio una ventana a los judíos para que se arrepintieran de su pecado. Ahora el evangelio se iba a ir por igual a todo el mundo que quiera escucharlo, porque Pablo dice, cita a Isaías al principio de su ministerio y dice, ve a este pueblo y di, al oír no entenderéis, a ver y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado, no sea que vean con sus ojos y que oigan con los oídos y que entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahí está hablando Dios y Pablo lo cita. Sabed, por tanto, dice Pablo, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la oirán. Y ahorita está un cuarto lleno de gentiles escuchando el evangelio. Se cerró la ventana de que primero al judío y después al griego. ¿Por qué? Porque el evangelio ahora se va a quién. A todos, a todos. En el 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, y enseñando lo concierne al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Y así termina el libro. El libro de los Hechos. Desde ahí, el evangelio se predica a todo mundo por igual. Ahora mire, vaya conmigo otra vez a Romanos 15 y vamos a empezar ahí a darle para abajo, empezando en el 24 y terminando en el 27. Pero cuando vaya a España, aquí ya están los planes de Pablo diciéndole a los romanos, cuando vaya a España iré a vosotros, espero verlos para pasar ahí, para que me ayudéis a continuar hacia allá. O sea, esta palabra aquí que Pablo usa, que me ayudéis, comunica la idea de un apoyo financiero. Pablo no les está diciendo, ¿saben qué? Para que me ayuden con oraciones, o para que me ayuden con buenos deseos, o que me ayuden con buena suerte. Aquí les está diciendo para que se vayan preparando, para que me ayuden con un apoyo financiero, con un apoyo material, hasta con apoyo personal. O sea, de que prepare jóvenes para que llevármelos para que me sean apoyo. Pablo ya está preparando esto de antemano, años antes. Pablo ya ha establecido la idea de que ya está listo para ir para allá y va a ocupar ayuda en expandir el reino de Dios a todas las regiones que no habían sido predicadas, que no habían sido evangelizadas. Y los creyentes en Cristo Jesús en Roma, ¿sabe qué iban a hacer? Iban a apoyar la misión de Pablo. Los cristianos debemos nosotros apoyar las misiones en el mundo de una manera o de otra. Oraciones por los hermanos no es todo. Ya ve que en veces yo, cuando inicio la oración aquí, oro por hermanos perseguidos en ciertos lugares, un apoyo orando. Pero la oración no siempre lo es todo. En veces tenemos que nosotros sacar de nuestro bolsillo, de nuestras grandes bendiciones, de los dólares americanos, y darlos para misiones, para que el evangelio de Cristo prospere en regiones donde no tienen los medios. Aunque nosotros no podemos ir, nosotros le sostenemos la soga, como dice Paul Washer. Muchos no pueden ir dentro del abismo, allá en el hoyo, a rescatar a los perdidos, pero muchos pueden sostener la soga para que alguien vaya allá y saque a los perdidos, predicándoles el evangelio. No todos somos llamados a ir, pero todos somos llamados ¿en qué? En ayudar, de una manera o de otra. ¿Ok? No solamente las oraciones lo hacen todo. En veces tenemos que poner de nuestro dinero, en veces tenemos que poner de nuestro tiempo, en veces tenemos que poner en hechos, en hacer algo para que el evangelio siga. Y Pablo dice, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía, estoy seguro que la iglesia de Roma, cuando llegó Pablo a Roma y supieron, se dieron cuenta de que estaba en prisión, prisionero, y que él le alquiló un lugar por 2 años, imagínense cuántos de la iglesia de Roma no fueron a visitarlo ahí. Él tenía todo el tiempo del mundo de predicar, de que Lucas dice que sin estorbo tenía ahí Pablo en ese cuarto por dos años. Y yo me imagino a todos los de la iglesia de Roma, de las iglesias, disfrutando de la compañía de Pablo ahí en ese lugar. Porque mire, fueron muchos hermanos de las regiones de Asia a mirarlo ahí, cuanto más a los de miembros de las iglesias ahí de Roma. Sabemos que las cartas, ¿sabe cuántas cartas escribió Pablo en ese lugar que él alquiló? Esos dos años que estaba en prisión ahí, bajo esa observación, esa custodia de los romanos. Efesios fue escrito ahí. Filipenses fue escrito ahí. Colosenses, esa carta fue escrita ahí. Filimón fue escrita ahí, cuando Pablo está en cadenas. De algo sirvió que Pablo fuera en cadenas, porque tenemos también esos libros. Efesios, uno de los más preciosos libros. Filipenses, Colosenses, Filimón. Y luego el 25, mire lo que dice ahí en el 25. Pero, este gran pero, gracias a este gran pero, sale esta carta. Si Pablo hubiera llegado a Roma, no lo hubiera escrito de la manera que la escribió, pero como hay un pero, les manda por anticipado el Evangelio de Cristo, con todo lo que ya hemos mirado en esta carta, útil para nuestra edificación, y Pablo dice, ¿saben qué? Hay un pero, y qué bueno que hubo ese pero. Qué bueno, porque mire, dice Pablo, estando en Corinto, diciendo, ¿saben qué? Voy a Jerusalén, me voy al otro lado, volteando mi vista al lado contrario a Jerusalén, porque tengo algo que darles a los que están allá en Jerusalén, a los santos de Jerusalén. O sea, Pablo tenía algo que hacer personalmente ahí en Jerusalén. Ahora uno se pregunta, pues, ¿qué será tan importante que Pablo tiene que dejar su ruta a Roma, que hubiera estado ahí bien cerquitas? ¿Qué tan importante tenía Pablo que hacer allá en Jerusalén? Pues era algo súper importante para Pablo. Llevar una ofrenda a los santos que estaban sufriendo en Jerusalén. El Evangelio no solamente es andar predicando y dejar a la gente ahí, dejar las cosas ahí. El Evangelio es, te involucras, no tanto nomás en predicarlo, sino te involucras con la gente que lo cree, con la gente que es fiel en él. Pablo tenía un peso por los hermanos allá en Jerusalén. La iglesia madre tenía un peso de ir a llevarles una ofrenda, porque estaban sufriendo mucho en Jerusalén. No solamente es predicarlo y a lo seco, así, ¡fum!, ya hice mi trabajo. Pablo le importaba la gente. Miramos de que Pablo le importaba mucho las relaciones, le importaba mucho la gente, y aquí miramos el corazón de Pablo, porque dice, pues Macedonia y Acaya han tenido un buen hacer colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Eso era lo importante. Él tenía que llevar algo personalmente, una ofrenda que él había estado colectando por entre los pobres y los santos, para los santos en Jerusalén. Y Pablo quería llevarla él personalmente. ¿Sabe por qué? Yo pienso que Pablo siempre se le quedó en su mente cuando él fue con los ancianos, con Pedro, con todos los que estaban ahí en Jerusalén, con todos los apóstoles. Si va conmigo a Gálatas, ahí vamos a mirar por qué Pablo tiene tanto en la mente de llevar una ofrenda de los gentiles a los judíos. Ahí Pablo nos va a mostrar en Gálatas 2, empezando en el 7, mire lo que Pablo dice. Gálatas 2, empezando en el 7 hasta el 8, ahí nos da la respuesta de por qué. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, como Pedro a los que había sido de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente con Pedro en su apostolado, con los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado para los gentiles. Y al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo y Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dijeron a mí y a Bernabé, nos dieron la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y esto también tenía yo el deseo de hacer. Los apóstoles le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Ve, predica a los gentiles, pero no te acuerdes de los pobres de Jerusalén. Pues Pablo ha estado colectando ya por varios años una ofrenda para los pobres de Jerusalén, para llevársela, para, ¿sabe qué? Como le digo, a Pablo le importaba mucho la unión de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y ¿sabe qué iba a hacer esa ofrenda? Iba a unir a gentil y a judío, no importando ya estando en Cristo, ya no había distinción, sino que los dos siéntate al otro lado de tu madre. ¿Sabe cuál es la bendición de no estar acá enfrente? De que uno puede corregir a sus hijos mientras que está sentado, pero como yo estoy acá adelante, yo tengo que corregirlos desde acá, entonces no se me vaya a molestar. ¿Ok? Yo, si estuviera allá, ya me lo hubiera agarrado. Pero como no estoy allá y estoy acá, tengo que hacerlo desde acá. ¿Dónde estaba? Ok. Entonces Pablo lo hace como algo que él tenía que hacer. Tenía que hacerlo. ¿Por qué? Para mostrar la unión entre la iglesia de Cristo. En Jerusalén, ellos, desde que empezó el Evangelio a surgir de Jerusalén, entraron en una pobreza, entraron en necesidad, entraron en persecuciones y rechazo, y problemas constantes para los cristianos en Jerusalén. Y Pablo se preocupaba de que había hermanos que estaban sufriendo allí en Jerusalén por la fe, y pues la idea es de que les voy a mandar, voy a coleccionar toda una ofrenda de todos los cristianos gentiles ahora en Cristo, y se las voy a colectar y voy a ir yo personalmente a llevárselas. Nos muestra Pablo en 1 los Corintios de que él les dice, de que ahora bien, en 1 Corintios 16, 1, Pablo les dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda a los santos, se está refiriendo a esa ofrenda. En cuanto a la ofrenda a los santos, haced bien, como los instruía las iglesias de Galacia. O sea, no era solamente una iglesia Macedonia y Acaya, sino también era Corintio, también era Galacia. Las iglesias en Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte, según lo que ha prosperado, para que cuando vaya ya, no, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces estas ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Las iglesias gentiles ponían un lado para la misión de la iglesia madre en Jerusalén. Es bueno. También apoyaban para el ministerio de Pablo. Es bueno. El ministerio no solamente es venir a sentarte, venir a solamente adorar a Dios con tus manos, a orar a Dios con tu boca, a orar a Dios con la palabra, también es orar a Dios con lo que Dios te da. Eso es bueno, dar para que el reino de Dios crezca. Es bueno. Aquí Pablo nos los está mostrando. A Corintios, como son tan tercos, tiene que repetirle otra vez, porque no estaban dando esta ofrenda para la colección. Y Pablo les tiene que decir, y es donde viene esa parte donde Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando de la misma ofrenda que Pablo va a llevar a Jerusalén. Ahora nomás, en paz, me gustaría comentarles de que aquí como Pablo habla de esta colecta, la palabra ahí es comunión, es de donde sacamos la palabra comunión, o como flojamente la traducimos hoy en español, convivio. Esta ofrenda es una comunión para los santos, es un regalo, es un fruto que viene de gentiles salvos en Cristo, a judíos salvos en Cristo, y es una comunión entre los santos santificados en Cristo Jesús. Es una comunión. Somos compañeros ahora. Somos hermanos. Tenemos la misma visión de llevar el Evangelio y estamos en cierta manera interconectados con la misma gracia que nos salvó, con la misma misericordia que Dios nos derramó entre hermanos. Estando en diferentes regiones, tenemos algo en comunión. ¿Y sabe dónde está diciendo Pablo que pongan la comunión? En la ofrenda, en el dinero. Yo nunca predico de ofrenda. Eso es lo bueno de predicar expositivamente, porque llegas a partes así y tienes que predicar. Pablo mira esta ofrenda como una comunión entre los santos, como un convivio entre los santos. Ahora, a la iglesia romana no le pide nada para la iglesia de Jerusalén. Pero ¿sabe qué les pide? Que se preparen porque él va a llegar a España. Les está pidiendo lo mismo, o sea, quizás no tuvo tiempo de decirle a Roma, ¿saben qué? Romanos también, mientras que les llega la carta y mientras esto pasa, mientras que yo llego, pues colecten una ofrenda y mándenla a ustedes. No, él les está diciendo, ¿saben qué? Yo voy a usar los medios de ustedes para llegar a España. Estas otras iglesias van a bendecir a Jerusalén, ustedes, Roma, van a bendecir lo más oeste del imperio. Y Pablo dice aquí en el 27, sí, tuvieron bien hacerlo. O sea, es bueno que las iglesias cooperaran para esta ofrenda y sí, tuvieron bien hacerlo. Lo hicieron con buena gana, lo hicieron con gozo, no con culpa, o no porque no les quedaba otra alternativa. Las iglesias de la gran abundancia de su corazón ponían aparte, y la iglesia que ponía más era la iglesia más pobre. La iglesia de Macedonia, que no tenía mucho, fue la iglesia que sobresale de todas las iglesias. Y Pablo los comienda. Cuando les dice en la segunda carta a los Corintios, les dice, hey, esta iglesia me apoyaron a mí y ellos también apartaron y tienen una abundancia de dar para la causa de Cristo. Y Pablo dice, y tuvieron bien hacerlo. Ahora, Pablo nos comenta algo más o menos entre secretos. Sí, tuvieron bien hacerlo y en verdad están en deuda con ellos. ¿Están en deuda con quién? Con los de Jerusalén. Recuerde, la iglesia empezó con puros judíos. La iglesia no empezó con gentiles. La iglesia empezó en el aposento alto, Dios obrando con 12, que representaban las 12 tribus de Israel. Empezó con ellos y se expandió por los judíos. Empezó en Jerusalén, empezó, después se extendió a Judea, después a Samaria, y aquí ya Pablo ya está haciendo planes para llevarlo a lo último de la tierra que ellos conocían en aquel entonces. Y Pablo dice, en verdad están en deuda con ellos. ¿Por qué? Porque la deuda no viene si los conocían o no. La deuda viene por la razón de que el Evangelio de Cristo empezó ahí en Jerusalén de puros judíos. De ahí se expandió, les vino persecución y ellos lo que harían era que no se quedarían solamente ahí en Jerusalén, sino que muchos empezaron a salirse a las regiones vecinas. De ahí nace la iglesia en Antioquía. De Antioquía, una iglesia nacida de judíos, se hace en el centro donde se manda a Pablo y a Bernabé y a Silas de ahí de Antioquía a las naciones. O sea, Dios está obrando y la cosa es de que empezó ahí. El Evangelio de la Gracia empezó ahí y de ahí vino una bendición espiritual a todos nosotros. ¿Cuánto más podía la iglesia, las iglesias de Asia bendecir a esta iglesia con lo material? Si de ahí vino, de ahí nació el Evangelio de Cristo y se expandió gracias a ellos, ¿qué más era de que las iglesias que habían recibido esa gracia bendijeran a la iglesia madre con una ofrenda. Y Pablo lo mira como algo bueno. Pablo esperaba que esta ofrenda uniera a la iglesia. No importaba ya si era judío, si era gentil, quién se estaba dando a quién. Lo que importara era esa fe que obra en amor entre gentiles, entre judíos en Cristo. En veces el compañerismo es más que solamente una unión social. El compañerismo es más allá, donde no solamente platicas con los hermanos, sino que significa compartir lo que Dios te ha bendecido en buenas y en veces malas con los hermanos. En cierto sentido, todos nosotros estamos endeudados con esta iglesia de donde salió el Evangelio a las naciones, que estaba en Jerusalén. Tristemente, esa iglesia ya no está. Ya no está. Ya el cuerpo de Cristo ya no está concentrado en una ciudad. Ya ahora todos nosotros somos el templo de Dios. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo alrededor de la tierra. El Evangelio ha llegado a nosotros gracias a la obediencia y a la fidelidad de ellos, donde estaban los apóstoles. Aunque vino persecución, los apóstoles se quedaron ahí siendo testimonio de Cristo. Un comentarista, Grant Osborne, lo pone de esta manera: esto se convertiría en un gran modelo para demostrar la unidad entre judíos y gentiles, ya que simboliza la unión de los dos grupos en Cristo Jesús. Este ejemplo de unidad proporciona un modelo importante para los cristianos romanos, que habían experimentado tensiones ellos mismos también entre judíos y gentiles. Ahora ya no hay distinción, ahora somos uno en Cristo y ahora podemos ayudar a la misma causa. Y Pablo sigue diciendo, porque sí, en el 27, porque sí, los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos. Un santo es tu hermano. Pablo, como usa la palabra santos, no lo mire como lo miran los católicos romanos. Un santo es alguien que es santificado en la sangre de Cristo y está en un proceso de santificación en su vida personal. Ese es un santo. Voltea a tu alrededor y vas a mirar santos. No parecemos santos, pero Dios nos considera santos en Cristo Jesús. Y Pablo aquí es como lo usa: obligados a servir a los santos. No están obligados a servir a cualquier persona. Están obligados a servir a los santos. Perdón, a los santos en los bienes materiales. Pablo quería que los cristianos gentiles reconocieran de que sus hermanos estaban sufriendo, sus hermanos cristianos judíos en Jerusalén, y la única respuesta a tanta gracia que les había llegado a través del apoyo de Jerusalén, del Evangelio de Cristo que murió en Jerusalén y resucitó en Jerusalén, la respuesta mejor que se pudo dar es de que las iglesias dijeran: en gratitud apoyamos a la iglesia en Jerusalén como nuestros hermanos. ¿Qué regalo más valioso hay hoy de que alguien te dé gratuitamente lo que ellos recibieron de Cristo? Lo que tú recibiste por gracia, es bueno también que tú des por gracia. Es bueno. Pablo no les está diciendo, hey, deben de dar el 10%. Pablo les dice, den lo que Dios les puso en su corazón para esto. Denlo. No les está pidiendo una cantidad o un porcentaje. Les está diciendo de la abundancia de la gratitud al Evangelio. Cuando tú das para el Evangelio, tú estás diciendo, yo amo este Evangelio. Este Evangelio me salvó y yo quiero que este dinero salve a alguien más. Que se predique, que se proporcione por el mundo y que se predique para que este Evangelio que me salvó a mí, ayude yo a salvar a alguien más. Y Pablo dice que estaban obligados en cierta manera porque habían recibido tanto bien espiritual en dar de los bienes materiales a los santos que estaban sufriendo. Es bueno, no es malo. Ahora yo no le estoy diciendo, ¿sabe qué? Tiene que dar un 10%. El 10% era para el pueblo de Israel en una etapa que se llamaba el Antiguo Testamento. Ya lo hemos mirado. En el Nuevo Testamento ya no hay tal cosa. Hay dar para la obra de Dios y dar lo que tú quieres, dar lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Pero no solamente es orar, no solamente es ayunar, no solamente hacer ciertas cosas, es en vez de sacar de nuestro bolsillo y dar. Es bueno hacerlo. Y aquí Pablo nos lo está mostrando, nos está dando el modelo para eso, para que continúen las iglesias. Ahora sí, yo le soy honesto. Hay muchas iglesias que roban y eso está mal. Hay pastores que se hacen ricos por robar a la gente y eso está mal. Y algún día van a caer bajo la maldición de Dios y algún día van a tener que dar cuenta lo que hicieron ellos con el dinero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de dar para el avance del Evangelio de Cristo. Eso es lo que estamos hablando. Lo espiritual es más importante que lo material, es mucho más. ¿Tú has recibido mucho espiritualmente? Tu enfoque no debería estar en lo material, aunque sí, es bueno que tú tengas, seas bendecido y no se te está pidiendo todo, pero ¿sabes qué? No tengas tu mente en las cosas de abajo, no tengas tu mente en las cosas materiales. También tenemos que, en cierta manera, mirar el bien espiritual, la bendición espiritual y dar según lo que Dios nos ha dado y que salga de agradecimiento. Pablo ya no pide como Dios le pedía a los israelitas. A ellos no les nacía el agradecimiento. Era parte de la ceremonia el dar. Era parte de ser de la nación de Israel, el dar la cierta parte que vendía siendo como el 22%. Ya cuando calculas todos los diezmos y todos los que Dios les requería dar, era como el 20%, era como un impuesto que pagamos hoy. Yo les pedía mírenlo como un impuesto. Aquí Pablo ya no lo está mirando, así lo está dando. Tú has recibido bien espiritual, da, así. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Lo que Dios te ponga a ti, lo que Dios me ponga a mí. Y no le estoy diciendo de que no se ponga en la mente de que lo estoy pidiendo para mí. Gracias a Dios yo tengo un excelente trabajo y me va muy bien. Yo no estoy hablando de mí, estamos hablando en el contexto misionero, de que nosotros como una iglesia tenemos que dar para el avance del Evangelio de Cristo, no para aquí, sino para allá, para que Dios obre a través de otros hombres, no solamente de mí. Y además, yo no estoy pidiendo nada para mí. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no me ha faltado nada y tengo más de lo suficiente. Estamos hablando de dar para la obra de Dios. Y eso es lo que me gustaría platicar con ustedes ahorita después. Pero ¿qué podemos aprender de eso? ¿De qué? Para Pablo era importante las misiones. Para Pablo era muy importante de que hemos recibido misericordia de Dios, hemos recibido gracia. Pues esa gracia Dios te la dio gratis. Dios no te cobró nada para hacerte tú su hijo. Dios no te cobró nada para perdonarte. Dios no te cobró, es gratis. Pues la respuesta de uno es: Dios también me ha bendecido en lo material. Mi respuesta es en agradecimiento y adoración a Dios, dar. ¿Cuánto? No sé. Dios te lo va a poner a ti cuánto tú vas a dar. Pero ¿de qué debemos de dar? Debemos de dar. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta natural de un hijo de Dios. Si tú has nacido de nuevo, si tú andas de paso con el Espíritu Santo, tu reacción natural, una reacción es dar para la obra de Dios, dar para ella. Lo menos que podemos hacer es dar para lo espiritual en otras partes del mundo. Si hemos recibido tanto espiritualmente, y materialmente aquí en América. O sea, si tú nunca has salido de aquí a América y no has ido a otra nación, una vez a mí me tocó ir a una nación pobre. ¿Y sabe qué? Ahí yo miré pobreza. Y fue en un viaje de trabajo, pero ¿sabe qué? Me pasaron por lugares donde yo miré pobreza. Y yo dije, wow, está feo. Y no estoy hablando de la pobreza de México, estoy hablando de la pobreza de allá del Caribe. Ahí sí es pobreza. Nosotros, Dios nos ha bendecido con tanto, lo menos que nosotros podemos hacer es dar de tanto espiritual que hemos recibido, de tanto material que hemos recibido, dar. Si tú has recibido bien espiritual, comparte el evangelio con alguien. Si tú has recibido bien material, comparte lo que Dios te ha dado a ti y lo que Dios me ha dado a mí. ¿Por qué damos? ¿Porque se nos pide o porque se nos requiere? No, nosotros damos porque es una respuesta a tanta gracia y misericordia que yo he recibido y yo miro a mi familia que está bien y que Dios la mantiene saludable. En agradecimiento a Dios, yo digo, Dios, yo quiero que tú bendigas a otra familia. No vamos a saber el alcance de nuestro dinero. Imagínense el alcance. Si Dios realmente tuviera registro de lo que dieron estos hermanos para Jerusalén, y de Jerusalén salió otra ola de predicadores. Porque después de que Dios destruyó a Jerusalén, los judíos salieron. Cuando miraron a Jerusalén rodeada por ejércitos, ¿sabe qué hicieron los creyentes? Salieron, se expandieron por el mundo. Imagínese, si Dios tuviera colectado, ok, mira, ese dinerito que tú diste ahí, mira el impacto que ha tenido 2000 años después. Sería grande. Ellos no lo dieron para impactar el mundo. Ellos lo dieron por amor al evangelio de Cristo Jesús. Y aquí Pablo nos lo enseña. Damos por gracia, así como Jesús dice. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si tú recibiste el mejor bien espiritual que has podido recibir, que es el evangelio predicado a ti. Y si tú has recibido materialmente, gracias a Dios que te da salud. Si Dios te ha dado eso, nuestra respuesta debe ser una de gratitud. De gratitud. No porque debes de hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Ahora, usted sabe lo que yo pienso del diezmo. Entonces, no voy a preguntar acerca del diezmo. Porque, como les he dicho muchas veces, el diezmo tuvo su tiempo. ¿Y sabe cuándo terminó ese tiempo? Pues antes de Jesús, porque ya ni sacerdocio tenían los judíos. Tuvo un tiempo. Mientras que estaba vigente el Antiguo Testamento y había un templo parado ahí en Jerusalén, era durante esa época. Dios destruyó eso. Ya no existe. Existe el nuevo pacto y el reino de Dios expandiéndose por el mundo, y el modelo que Dios nos deja en su escritura es ese. Dar en amor a Cristo y en amor a su obra. Y eso es todo. No se nos requiere nada más. No se nos requiere cuántas veces. No se nos requiere nada. Se nos requiere una respuesta para hacerlo. Porque es bueno. Porque es justo. Entonces, eso es lo que Dios nos tiene esta tarde. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú eres muy claro, Señor. En veces nosotros somos muy tardados para escuchar. Pero sabemos, Señor, que tú nos puedes, Señor, corregir los pasos. En veces no lo hacemos, Señor, porque no queremos. En veces no hay manera de hacerlo o no hay algo, ¿cómo hacerlo? Señor, te amamos a ti, amamos tu evangelio y amamos tu obra. Y queremos, Señor, en una respuesta de agradecimiento, hacerlo como tú nos lo muestras. Para que tu evangelio, Señor, siga. Y nosotros algún día vamos a morir y tu evangelio va a seguir. Y tu reino va a seguir. Nosotros llegaremos a ser la iglesia triunfante. Parte de la iglesia triunfante en el cielo, y tu reino va a seguir. Ayúdanos, Señor, a amarte y adorarte, no solamente con ciertas cosas, sino con todo lo que tú nos pides. Y ayúdanos a mirarlo de que es algo bueno, es algo justo, es algo que tú te agradas. Señor, te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra y la exposición de ella, Señor. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.